Señor Padre Celestial, único, verdadero y absoluto Dios, creador de todo el universo,
de todo lo visible e invisible, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú lo has creado para nosotros, para que veamos en él tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu compasión. Gracias te damos porque has sido tú quien movió nuestros corazones a acercarnos esta mañana aquí. Padre, hemos venido a alabarte, a adorarte, a exaltarte. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor, tú enseñándonos, tú dirigiéndonos, guiándonos, iluminándonos, exhortándonos, disciplinándonos a través de la predicación de tu palabra. Padre, nos declaramos todos absolutamente necesitados de ti. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a seguir con la serie que iniciamos el último domingo de enero y todo febrero, la doctrina de la gracia. Este es el tercer mensaje respecto a la doctrina de la gracia. Y hoy el título del sermón de hoy es Expiación limitada. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Y el texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 11. Dice así la palabra de Dios, voy a leerlo, va a aparecer en la pantalla. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y preste mucha atención, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Aquí no dice todas las ovejas, por sus ovejas. Ya arrancamos con un pasaje muy claro. Algo que todos los creyentes saben, algo que todos los creyentes reconocen, han aprendido, es que la muerte de Cristo en la cruz, en la cruz del Calvario, es un evento central, un evento preponderante, clave en la obra de redención diseñada por Dios. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie pudiese ser salvo. Eso es indiscutible. Es así. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿qué fue realmente lo que sucedió en esa cruz? O para decirlo de otra manera, ¿qué fue lo que el Señor intentó lograr con su muerte? Hacer posible que cualquiera pudiera salvarse, pero sin asegurarle la salvación a ninguno, o más bien salvar eficazmente a muchos. ¿Cuál fue? Repito esto porque es crucial para nuestra vida cristiana entenderlo debidamente. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Cuál fue la intención de su sacrificio? ¿Fue para hacer posible que cualquiera, tal vez, si lo acepta, si decide, si quiere, pueda salvarse? ¿O en realidad fue para salvar infaliblemente a un grupo grande de personas que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo? Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana, siguiendo la serie La Doctrina de la Gracia. Y vamos a hacerlo a través de gran parte del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que vimos algunos versículos recién, donde el Señor Jesucristo se presenta aquí como el buen pastor de las ovejas. Y lo que vamos a hacer no es un análisis profundo de todo el capítulo, analizando versículo por versículo, porque estaríamos años para hacerlo. De cada versículo podemos sacar una serie de sermones. Sino que más bien lo que vamos a hacer es extraer de aquí dos enseñanzas claves, fundamentales, que yo quiero compartir con ustedes. Y esas dos enseñanzas nos van a ayudar a nosotros a determinar verdaderamente la naturaleza de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué fue la muerte de Cristo en la cruz? ¿Para qué fue? La primera enseñanza es la identidad de las ovejas que pastorea el buen pastor. La identidad de las ovejas que pastorea el buen pastor. Mis hermanos, según este pasaje, las ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz y le siguen. Ahora, el texto no termina allí. El texto nos enseña que las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen, no porque quieren, no porque decidieron seguirlo, no porque tienen la voluntad, no porque hicieron una decisión personal, sino que le escuchan su voz y le siguen porque son suyas por derecho de posesión. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros identificar a las ovejas de Cristo? ¿Porque hicieron una decisión personal en un momento? ¿Porque aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Le abrieron su corazón al Salvador? ¿Porque ellas mismas decidieron ser ovejas? No. Las ovejas de Cristo escuchan su voz, reconocen su voz y le siguen. Y presten mucha atención a lo que voy a decirle ahora. Lo que quiero decir es que estas ovejas no llegaron a ser suyas porque creyeron en Él, sino que creyeron en Él porque ya eran suyas desde antes de la fundación del mundo. Repito eso porque es clave. Estas ovejas no llegaron a ser ovejas de Cristo porque le creyeron a Él, decidieron creerle. No, sino que le creyeron porque ya eran suyas desde antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dicen los versículos 1 al 4 de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y presta atención, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, las que son de él, las que ya eran de él, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque conoce su voz. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, en primer lugar dice que el único buen pastor de las ovejas que existe es Cristo. Cristo, nada más que Cristo, y solo Cristo es el buen pastor de las ovejas. Todos esos que aparecieron después, es decir, Mahoma, Confucio, Buda, Mahatma Gandhi, el Dalai Lama y todos esos líderes religiosos que ustedes ven por ahí, lo único que son ladrones y salteadores, dice Jesús. El único buen pastor es Cristo. Y a este pastor, sus ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas Él llama por su nombre y la saca. Y decía el pasaje, cuando ha sacado todas las propias, es decir, ya le pertenecían. No que le iban a pertenecer, ya le pertenecían a Él. Leamos los versículos 14 al 16 del mismo capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y preste mucha atención al versículo 17, porque habla de tú y de mí, habla de nosotros. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús habla en presente, tengo, no tendré, tengo, ya las ovejas eran de Él, por la voluntad soberana de Dios, ya eran de Él. Está diciendo que a estas ovejas que todavía ni habían nacido, ya eran de Él. Y Él se compromete a traer a cada una de ellas a su redil, a cada una. Esas ovejas ya no habían sido escogidas por su Padre, eran suyas y Él las iba a traer al redil. Y la pregunta que surge aquí naturalmente en la mente de todos es, ¿cómo es entonces que esas ovejas llegaron a ser suyas? ¿Cómo es que llegaron a ser suyas? Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerdan? La elección incondicional de Dios. Dios, el soberano. Soberano significa que no hay nadie más por encima de Él. El soberano creador de todo el universo nos escogió soberanamente antes de la fundación del mundo para que fuéramos de Cristo. Él nos escogió. Veamos lo que dicen los versículos 27 al 29 del mismo Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Preste atención, mi Padre que me las dio, ¿quién se las dio? El Padre. Porque Él las había escogido, es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. ¿Por qué nosotros somos ovejas de Cristo? ¿Por qué le pertenecemos a Él? Porque el Padre, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos predestinó para que fuésemos de Cristo. No porque nosotros aceptamos, no porque nosotros vamos a decidir, no porque nosotros queremos, fue por su pura voluntad soberana. Esa es la verdad. Dice Juan capítulo 6, versículo 37 al 39, todo lo que mi Padre me da, ¿quién se lo da? El Padre. Vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que me diere Él, me lo diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En Juan capítulo 17 encontramos a Cristo haciendo una oración sublime, suprema, para muchos la oración más importante de toda la Biblia. Cristo, sabiendo que está a punto de partir, de morir, ora a Dios intercediendo por sus discípulos. Y mi oración es que tu corazón se llene hoy de regocijo, de alegría y de acción de gracias al saber que tú fuiste entregado por el Padre a Cristo Jesús. Dicen los versículos 6 al 9 del capítulo 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y preste muchísima atención, porque acá está clarísimo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. ¿Por quién ruega Jesús? ¿Por todos los habitantes de esta bendita tierra? No. Ruego por ellos, por lo que tú me diste, porque son mis ovejas. En el mismo capítulo, pero en el versículo 20, otra vez habla de nosotros, otra vez aparece tu nombre y apellido en la Biblia. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo no solamente estaba rogando por esos discípulos que estaban allí presentes en ese momento, sino que está rogando por los que en el futuro iban a creer. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Es decir, está mencionando en este versículo, Cristo en ese momento está orando por ti y por mí, por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está orando por nosotros? Bueno, porque el Padre ya nos había escogido soberanamente para que fuéramos de Cristo. Y fue por esa razón, por esa única razón, por la elección soberana de Dios, que nosotros respondimos favorablemente al llamado del Evangelio. No porque quisimos, no porque tomamos una decisión personal, no porque tuvimos voluntad, no porque Dios vio en nosotros que éramos más buenos que los demás o algo rescatable en nosotros. No, no fue por nosotros. Nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe porque el Padre nos trajo. ¿Y por qué nos trajo? Porque fuimos escogidos por Él. Aquellos que no son ovejas de Cristo tienen los oídos y los ojos abiertos para muchas cosas de este mundo, muchas, pero no para la palabra del Señor. Y Cristo lo demuestra. Veamos lo que dice en los versículos 24 al 26 del capítulo 10 de Juan. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Presta atención. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no soy de mis ovejas. No soy de mis ovejas, por eso no creen, por eso no escuchan. Las ovejas de Cristo manifiestan que son suyas porque escuchan su voz, reconocen su voz y le siguen. Ahora, puede ser que en un principio estén un poco extraviadas. Sí, puede ser. Y que anden de aquí para allá, en distintos caminos, puede ser. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, reconocerán la voz de su pastor y le seguirán. Yo tuve perdido 40 años en mi vida, en la más absoluta oscuridad. 40 años. Y mientras tanto, mi esposa y mi familia oraban por mí sin cesar. Pero tarde o temprano, porque era escogido de Dios, tarde o temprano escuché la voz del buen pastor y aquí me tiene. Todos nosotros podemos tener diferentes testimonios, diferentes maneras de cómo llegar a Cristo. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué es lo que hace Cristo entonces por estas ovejas que son suyas por derecho de posesión? ¿Qué hace Él por eso? Bueno, esto nos lleva a la segunda enseñanza del pasaje. Ya vimos la identidad de las ovejas. ¿Quiénes son? Y esta es la segunda enseñanza. Cristo realmente ama a cada una de sus ovejas, aún desde antes que vinieran al redil, a tal punto de entregar su propia vida por ellas. Tú has escuchado lo que yo te acabo de decir. Cristo te ha amado a ti desde antes de la fundación del mundo. De que antes de que tú nacieras. Leamos nuevamente el versículo 16 de Juan 10 que leímos un rato. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un autor escribió, hay un solo camino a Dios, uno solo, Cristo Jesús. No hay otro camino que conduzca a Dios, pero hay miles de caminos que llevan a Cristo. Miles. Todos podemos dar testimonio diferente de lo que Dios hizo para rescatarnos de donde estábamos, cómo nos alcanzó, como una historia que cuenta que hay un señor que está en la cárcel preso y el hombre era un fumador empedernido. Se fumaba todo lo que encontraba, marihuana, tabaco, lo que fuere, grama, lo que fuere, lo fumaba. Y tenía para fumar, no tenía papel. Y llega un pastor a la cárcel y le regala una Biblia. Y el hombre la empezó a revisar y dijo, este papel es muy bueno para hacer cigarro. Entonces se fumó todo Mateo. Se fumó Marcos. Se fumó Lucas. Y cuando iba a empezar a fumarse Juan, algo le llamó la atención en un versículo y comenzó a leer, y a leer, y a leer. Cuando terminó el Evangelio de Juan, había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Hay muchísimos caminos. Es increíble cómo Dios se las ingenia para traernos a Él. El punto es en este versículo que Cristo está diciéndonos, yo estaba detrás de todos esos elementos y todas las circunstancias que permitieron que tú te fueras salvo. Yo estaba detrás de todo esto. Él como buen pastor te estaba trayendo personalmente a cada uno al redil. Por eso decíamos la semana pasada que el amor de Cristo es concreto, es absolutamente personal. Él no ama a toda la humanidad entera, Él ama a sus ovejas, a personas identificables con nombre y apellido, a sus ovejas. Ahora, lo impresionante de todo esto, lo increíble de todo esto, es que Cristo como buen pastor salva a sus ovejas muriendo por ellas. Muriendo por ellas. Y esta muerte no fue un accidente fortuito o a Dios se le escapó de la mano, fue absolutamente intencional. Veamos lo que dicen los versículos 17 y 18 de Juan capítulo 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue por eso que Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa era su intención, dar su vida por sus ovejas. Dice el versículo 10 de Juan 10 que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero eso era solamente posible a través de su muerte en la cruz. Ahora imaginemos esto, un rebaño de ovejas, animales. ¿Qué pasaría si el pastor es atacado por los lobos y muere? Bueno, ese rebaño quedaría perdido, sin dirección, sin rumbo, no sabrían a dónde ir. Seguramente morirían de hambre, de sed o víctima de los lobos, no quedaría nada del rebaño. Bueno, en el caso de nosotros es totalmente al revés, es paradójicamente al revés. La muerte del pastor representa la vida de las ovejas. La muerte del pastor representa la vida de las ovejas. De manera que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no fue para hacer posible que cualquiera, tal vez, si lo decide, si lo acepta, si tiene voluntad, pueda salvarse. No. Cristo dio su vida por sus ovejas, solamente por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio y a las cuales Él conoce por nombre y a las cuales Él infaliblemente se había propuesto salvar. La muerte de Cristo en la cruz fue diseñada para salvar infaliblemente. a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él murió por hombres, por mujeres, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que iban a evidenciar ser de Cristo, escuchando su voz y viniendo a Él. Ese es el mensaje que nosotros encontramos una y otra y otra y otra vez en las Escrituras. Consecuentemente, Mateo capítulo 1, versículo 21. El ángel se le aparece a José y le dice: no tengas miedo de recibir a María. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Jehová salva, porque Él salvará a toda la humanidad de sus pecados. Eso dice la Biblia. No, a su pueblo. A su pueblo. ¿Pueden ver la certeza de este texto? Él no vino a hacer posible que quizás, si alguno lo decide, si quiere, o si encuentra la manera, se salve. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar la vida en rescate de todos. ¿Eso dice la Biblia? No, de muchos. Muchos no son todos. No para rescatar a todo aquel que decide ser rescatado. No para aquel que acepta ser rescatado. Tampoco dice para rescatar a todos los seres humanos, a muchos. Pregunta, pastor, ¿y qué de esos textos que hablan de todos? Por ejemplo, el más conocido que todos usan, Juan 3:16. No es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Te lo voy a explicar de una manera muy simple con un ejemplo. Si yo te digo a ti, anoche fui a una fiesta, y tú me preguntas, ¿había mucha gente? Y yo te digo, estaba todo el mundo. ¿Tú en serio vas a creer que en esa fiesta estaban los 6.000 millones de habitantes de esta tierra? No, pastor, es una manera de decir que eran muchos. Bueno, es así. Cuando Cristo habla de mundo en ese versículo, es para los judíos. No se olviden nunca, Él habla a judíos. Y para los judíos, el único mundo que existía eran ellos. Ellos eran dueños del pacto, de la ley. Solamente ellos. Lo que Cristo le está diciendo con todo el mundo es que es también para gentiles. No solamente para judíos, los gentiles estaban incluidos también. Pero no se refiere a todo el mundo en número genérico de personas. ¿Saben una cosa, hermanos? Si Cristo realmente hubiera muerto en la cruz por todos, como algunos enseñan, por todos y cada uno de los habitantes, el infierno estaría vacío. Literalmente. Dios es justo, ¿verdad? Dios no es injusto, ¿o sí? Dios es todo justicia. Entonces, Dios no castiga dos veces por el mismo pecado, ¿verdad? Entonces, si Cristo murió, fue castigado por los pecados de toda la humanidad va a salvarse. Porque Dios no es injusto. Ya lo castigó a Él por los pecados de toda la humanidad. Entonces, la humanidad va a salvarse. ¿Sabe la conclusión triste llegamos? Que Cristo fracasó. Porque el infierno está lleno de pecadores perdidos. Por eso la Biblia enseña en muchísimos pasajes que Cristo murió por sus ovejas. Y que cuando Él murió, nos adjudicó a nosotros, a nuestra cuenta, a nuestro favor, su justicia perfecta obtenida en la cruz. Por eso Dios ahora nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos roto un plato. Así. Es totalmente imposible que alguna de las ovejas por las cuales Cristo ha muerto, murió en la cruz, termine en el infierno. Es imposible. Él murió por sus ovejas. Efesios capítulo 5, versículo 25. Pablo escribió: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá el apóstol Pablo hace una analogía, una comparación entre la relación matrimonial de hombre y mujer y Cristo y la iglesia. Y dice que esa relación entre hombre y mujer en el matrimonio es sagrada para Dios, porque Él la instituyó y es única. Ninguno de nosotros amamos a nadie como a nuestras esposas. Solamente podemos sentir ese amor por ella, personal. Si nosotros amamos a otra mujer de la misma manera que nuestra esposa, eso es pecado y se llama adulterio, ¿ok? Solo por nuestras esposas. Lo que está diciendo Pablo es que este amor No tendría sentido si Cristo hubiera muerto en la cruz por todos los seres humanos. No tendría sentido, porque es con la esposa. Únicamente. Él dio su vida por su iglesia. Él dio la vida por sus ovejas, por su esposa. Por su iglesia, que está formada por los escogidos por Dios para salvación. No por todos. Es por eso que esta doctrina es conocida como la expiación limitada de Cristo. No limitada porque nosotros estemos limitando en algún sentido el valor o la eficacia de la sangre derramada en la cruz del Calvario, no. Sino porque esa sangre que fue derramada con el propósito particular, particular, de salvar real y eficazmente a todos aquellos por los que Cristo murió, es decir, por sus ovejas. Los que limitan la eficacia de la muerte de Cristo son aquellos que dicen que Cristo murió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Cristo murió en la cruz para colocar a todos los seres humanos en la posición de perdonables potenciales. Perdonables potenciales. Y después dejar en sus manos el final de la historia. El resto de la historia. Es decir, la muerte de Cristo va a ser solamente eficaz si yo hago mi decisión de creer. Si yo lo acepto. Es decir, la absoluta soberanía de la salvación está en el hombre y no en Dios. Es el hombre el que decide. Cristo ya hizo su parte. Cristo ya hizo su labor. Ahora depende de ti ser salvo. Ahora, en ninguna parte de la Biblia aparece esta enseñanza de que nosotros como pecadores perdidos, depravados totalmente, muertos en delitos y pecados, debemos decidir si aceptamos a Cristo o no como nuestro Señor y Salvador. En ningún lugar de la Biblia lo dice. El problema es que la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice es que ningún hombre vendrá a Cristo por sí mismo. Por decisión propia, naturalmente, lo vimos hace 2 domingos atrás, ¿no? Nacemos absolutamente muertos en delitos y pecados, depravados. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta frase, no hay quien, significa que no hay absolutamente nadie, ni uno, que busque a Dios. Mire, según esta doctrina, la salvación viene a ser como un puente. Supongamos un puente, pero un puente tan ancho que dentro del puente entra toda la humanidad. Toda, absolutamente toda la humanidad. Pero hay un solo problema, el puente llega hasta la mitad del río. El puente llega hasta la mitad del río. Depende de ti tirarte al río si sabes nadar y nadar hasta la otra orilla. Es decir, Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, construyó el puente hasta la mitad. A partir de allí es tu problema, es tu decisión, es tu aceptación, depende de ti. Nosotros decimos que no, que esto está equivocado, que no es así. La salvación que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario es un puente, sí, pero diseñado exclusivamente para las ovejas que Dios le entregó a Cristo y llega hasta el otro lado. Es un puente que une las dos orillas de tal manera que es absolutamente imposible que una de esas ovejas por las cuales Cristo murió termine ahogada en el río. ¿Se dan cuenta la diferencia? En la otra doctrina, depende de ti. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de ti. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo pagó por todos tus pecados, sino que compró para ti fe y arrepentimiento. Mire, por una razón desconocida por nosotros, Dios te escogió a ti para ser salvo y Cristo murió en la cruz para hacer efectiva esa salvación. Y todo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él no murió para colocarnos a todos los seres humanos en la posición de potenciales perdonables y luego dejar en nuestras manos el resultado final. No, Él murió para salvar a su pueblo de los pecados. Él murió para dar su vida en rescate de muchos. Él murió para ganar una iglesia. Él murió para librarnos del presente siglo malo. Él murió para redimirnos de toda impunidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Para concluir, lo que hemos visto hoy es que Cristo, el buen pastor, dio la vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Por amor a esas ovejas, Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para poder asegurar infaliblemente que esas ovejas sean salvas. Esto significa, mi querido hermano, que el amor con el que Dios te amó y te sigue amando es sencillamente increíble, asombroso, maravilloso. Mira, no interpretes el amor de Dios conforme a las circunstancias por las que estás atravesando. No. Interpreta tus circunstancias a la luz del amor de Dios por ti. Medita en ese inconmensurable amor con el que Cristo te amó para entregar tu vida por ti. Medita en ese inconmensurable amor hasta que ese amor llene tu corazón de pasión por Cristo. Por el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, en cuya lista estaba escrito tu nombre y apellido. Tu nombre y apellido. Pero no quiero terminar sin reiterar lo que decía el domingo pasado. Si tú estás aquí esta mañana entre nosotros sin Cristo, no te vayas de aquí esta mañana lucubrando en tu mente o pensando, ¿estaré o no estaré en esa lista de escogidos? No, no. No te detengas en eso, eso lo vas a saber después. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas urgentemente reconciliarse con tu Dios antes que sea demasiado tarde. Ven a Cristo, ven a la cruz. Lo único que tú debes saber es que Cristo murió porque era imposible para el pecador morir, salvarse por sí mismo. Era necesario un Salvador. No te vayas de aquí, hermano, amigo, amiga, sin arreglar tus cuentas con Dios. Sin arreglar tus cuentas con Él. Porque sabes una cosa, es a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, que Cristo llama a sus ovejas. Vamos a terminar con lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, un pasaje que ya hemos predicado aquí, pero que es fabuloso. Dice 2 Corintios capítulo 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos presiona, nos empuja, nos motiva, nos aprieta, nos apretuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque ella es alimento para nuestras almas, es pan de vida, es manantial de agua viva para nuestro espíritu. Nos afirma, nos establece, nos da seguridad y paz. Te pedimos que permita que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Y así vivir para exaltarte y adorarte en cada acto de nuestras vidas. Permite que podamos asimilarla, Señor, en estos días, comprenderla, para que podamos vivir para el propósito para el cual fuimos creados, darte gloria a ti en nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, porque te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación. Gracias te damos por el buen pastor que voluntariamente vino a este mundo a dar su vida por sus ovejas, para que ninguna de ellas se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por ese perfecto plan de salvación en el cual nos incluiste a nosotros para ser parte de tu pueblo. Gracias te damos porque podemos venir con absoluta seguridad y libertad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.